Hola, ¿me escuchas? ¿Cómo están? Pues el día de hoy estamos aquí mi compañero y amigo
Héctor Raider, ¿cómo están? Agro escuchas, adivinen qué es. Esta es la primera vez en quién sabe cuánto tiempo que tengo un episodio solo con Tona.
Sí, ¿verdad? Te
Pau
quedaste
anda bien
corto, ¿no?
ocupada. ¿Sí?
Sí,
Sí,
y
caray.
como siempre, probando herramientas nuevas y todo este tema. Pero creo que, bueno, en este episodio, cuando me lo preguntó Héctor, Héctor me dijo: oye, Tona, vamos a hablar sobre algo que es un problema siempre. ¿De qué vamos a hablar, Héctor?
Y ya lo hemos mencionado antes, pero los retos en la adopción tecnológica en el agro. Y lo hemos hablado antes, pero sigue siendo un problema. ¿Y cómo salió este tema nuevamente? Bueno.
Bueno, primero demos una intro y ahorita vamos.
Esto es Agronauta.
Bueno, entonces, ¿cómo salió este tema, Héctor? Porque yo creo que tú tienes muchos temas allá en Estados Unidos que tienen que ver este problema, ¿no?
Claro, mire, yo desde hace 2 años, este es el segundo año, yo participo como juez en un concurso de diseño de tecnología para productores pequeños. Y pues este es un concurso que se divide en tres secciones, ¿no? De Y, o sea, do it yourself, o hazlo hechos en casa, software y hardware. Y las dos veces que he sido juez, me topo con las mismas cosas, ¿no? 15 plataformas de comercialización, algún uno o dos softwares o programas o plataformas que realmente son interesantes. Y de hardware, pues vemos lo muy clásico, que tractores que son automáticos, ¿no? Que ahora un robotcito que te puede seguir por el cultivo y lo puedes usar para cargar. Y de repente, una cosa súper útil. O tres versiones diferentes de sensores que lo único que se basan es en el sensor. Y bueno, ahí nos vamos a meter a otro tema donde Tony y yo estamos muy de acuerdo en cuál es el problema con los sensores. Que los amamos porque nos dan datos, pero lo importante no es el
Datos.
equipo, son los datos.
Sí, los datos y sí, información, más bien.
Ajá.
¿Cómo
Y,
los procesos?
exacto. Y en la tercera categoría, que es la de do it yourself, son los mismos productores diseñando las cosas. Y ahí es donde veo cosas impresionantes y loquísimas que son sumamente sencillas. Entonces, ahí es donde me doy cuenta que hay una, bueno, nos damos cuenta que hay una separación muy importante entre lo que las compañías creen que necesitan los productores y
Sí.
lo que los productores necesitan, ¿no? Y de ahí sale esta conversación y Tona y yo nos pusimos a platicar y se hizo una plática de esas donde de repente se nos va el tiempo.
Sí,
Y
pero
bueno,
creo que la discusión siempre de que tenemos uso de razón, que hemos trabajado tú y yo, que hemos estado haciendo tecnología, que hemos intentado hacer digitalización, siempre el problema es el mismo. Y hemos visto que es un divorcio o un enfoque diferente al mismo problema. El enfoque del agricultor, que es lo que necesito, y el tecnólogo que llega y me dice qué es lo que debo de utilizar. Y entonces, en ese cambio, o por ejemplo, si es una empresa muy pequeña, llegan y le venden una cosa que pues es enorme y no le sirve, o que es muy costosa, o al revés, que es algo que pues, yo necesito zapatos rojos y ahora me están vendiendo zapatos negros, ¿no? Y pues como que algo que no queda. Entonces me adapto y yo te veo una oferta, me caso con el proyecto y la compañía se adapta al producto, no el producto se adapta a la compañía. Y eso lo he visto N cantidad de veces.
Muchísimas veces. Sí,
Sí.
no, totalmente, ¿no? Y pues ahora sí que hemos tenido la buena suerte y también la mala suerte de trabajar en múltiples proyectos de implementación de tecnología, ¿no? Entonces, hemos visto que le tratan de meter muchas cosas innecesarias, ¿no? En vez de dejarlo como es, dicen, no, y ahora que le quiero meter un chatbot a esto y que te mande mensajes de texto y los productores no necesitan eso, ¿no? Los productores necesitan poder ver sus datos, necesitan poder ver sus resultados. Lo que veo, por ejemplo, muchísimo con el diseño de plataformas son siempre plataformas de comercialización, ¿no? Y Tona me dijo que lo acaba de checar. Bueno, Tona, tú puedes, ahorita te platicas de eso, pero ¿cuántas necesitamos? Y realmente ese no es el problema. Lo que vemos, bueno, personalmente lo que he visto con muchísimos productores, y ya ustedes agroescuchas me dirán si tengo razón o no, es el manejo de los datos del negocio como tal. No, no, no solo los del cultivo, pero ¿Cómo está mi bitácora, ¿no? ¿Qué es lo que, cuánto estoy gastando entre todo lo que me cuesta producir contra lo que vendo? ¿Dónde tengo mis certificados? ¿Dónde, etcétera? Eso es lo que es difícil de manejar, porque el agricultor, el productor, tiene que ser no solo productor, tiene que ser dueño de negocio, tiene que ser empleador, tiene que ser vendedor. ¿Y dónde quedan todos esos datos? Sin embargo, ¿cuántas plataformas he visto que hagan eso? No, todas quieren ser el siguiente Amazon de la agricultura. Y ese es el... Sí, no, y ese es el problema. Realmente no necesitamos eso. Necesitamos algo que nos ayude a manejar nuestra información.
¿Y tú que lo ves allá, no crees que todos quieren imitar el término o el proceso de creación de una startup? O sea, las startups se basan en no quiero ganar, quiero triunfar. No importa el dinero, importa el aplastar a los demás. No sé cómo lo veas tú.
Es que viene totalmente. Y creo que uno de los errores es que el concepto de ser disruptor. Y ahora nosotros hemos dicho que somos agrodisruptores y lo hemos aplicado, pero el concepto de disruptor realmente viene de totalmente destruir o cambiar una industria, ¿no? Para poder crearse. Hablemos de cómo el internet, los celulares pensaron que iban a destruir realmente las computadoras, pero cambiaron todo como lo conocemos, ¿no? Entonces eso es una disrupción, que también es más o menos un... No me voy a meter en temas de semántica, pero no es tan real el concepto de disruptivo. Pero la agricultura, estamos hablando de una industria que tiene cientos de miles de años, ¿no? Sí, creo que, no, bueno, no cientos de miles, pero muchos miles de años. Entonces, llegar y decir, voy a cambiar toda la agricultura de la misma manera que Facebook cambió, destruyó a MySpace, no es realista, ¿no? Y la otra cosa es que los que hacen los celulares, los que hacen nuestras computadoras y todo, muchas veces crean problemas. Es decir, nos dicen que eso es un problema y después nos venden la solución. ¿Por qué tenemos que tener 4 cámaras en nuestro celular, por ejemplo? ¿Cuál es la necesidad?
Para vernos bonito, ¿no?
Exactamente. Con 4 diferentes cámaras. Exacto, pero la agricultura no es eso, porque un buen productor sobrevive gracias a su adaptabilidad, porque está siempre en condiciones cambiantes, que es el clima. Entonces, la capacidad para estar cambiando y ser adaptable y poder trabajar con lo que sean, con lo que tengan de frente, es lo que hace que las producciones sean exitosas. Entonces, cuando estamos generando problemas inexistentes para poder vender algo, sí puede que se venda, pero lo que va a pasar, como hemos visto con varios de nuestros clientes, ¿no? Es que esa tecnología termina tirada y sin usarse.
O termina creando más problemas. Por ejemplo, cierta compañía de tractores en Estados Unidos, ¿no? Que dijeron, ¿sabes qué? Te vendo el tractor, ¿no? Y yo creo que la ingeniería americana, sobre todo la americana, es, yo te lo compro, pero yo lo puedo reparar. Y hay ingenieros muy buenos americanos, inclusive avionetas o equipos así muy fuertes, que yo conozco ingenieros gringos que, mira, que son unas chuchas cuereras con el manejo de la herramienta. O sea, bueno, porque son muy buenos para manejar la herramienta, manejan, y de repente compran un tractor ahora, de los nuevos, de ciertas marcas, de verde y negro, o la negra con amarillo, o así. Entonces, ven ese tipo de compran, y no le pueden ni siquiera cambiar el aceite. Imagínate que estás en media producción y no le puede, y de repente se te para el tractor porque no le puedes cambiar el aceite. Tiene que venir un técnico especializado que va a tardar un día, o no sé, o se dan cuenta, o tienes que pagar una póliza de servicio en la cual le va a avisar cuando funciona, y se convierte en un problema. Claro. O sea, y realmente es eso. O sea, es, por ejemplo, y voy a decir a lo mejor algo que mucha gente no va a entender, ¿no? ¿Qué contaminaba más un coche hace 20 años o un coche ahora? Pues el coche de ahora tiene mucho más tecnología. O sea, porque después su fabricación es mucho más compleja. Antes era...
Sí, más metales raros.
Sí, era nada más gasolina y electricidad, y ahora son 20,000 sensores, ¿no? Entonces, sí son más eficientes algunas cosas, pero no terminan de resolver el mismo problema, ¿no? De llevar a una persona de un punto A a un punto B, ¿no?
Claro. Sí, total. Exacto. ¿Y cuántas de estas soluciones o estas herramientas que se agregan realmente nada más son bonitas? Pero ¿de qué sirven? Hablemos, por ejemplo, ahora a lo mejor van a pensar, ay, ese Héctor, que en serio que no se adapta, pero realmente qué tan necesario era que nuestras llaves en los carros se convirtieran en un botoncito. No era necesario, pero se hizo y son más chips, es más contaminación y ahora tenemos problemas, ¿no? Si algo le pasa a nuestras llaves o lo que sea, bueno, a lo mejor si es un Tesla, pues lo podemos hacer desde el celular y bueno, no me voy a meter en eso. X, el punto es que se vuelve un problema. Y la otra cosa que tampoco se toma en consideración cuando se está diseñando tecnología es que siempre, muy seguido, se suele diseñar pensando que la gente tiene el mismo nivel de conocimiento que la gente que lo diseñó. Entonces, es muy común en la agricultura que los mismos trabajadores, o hasta los dueños de las granjas, o de los cultivos, o etcétera, es muy común que no hayan terminado los estudios, o que no hayan ido, o si terminaron la preparatoria, o bueno, a lo mejor no fueron a la universidad, o a lo mejor ni siquiera terminaron algo anterior. ¿Por qué? Porque es difícil el trabajo, a veces se tiene que trabajar con la familia, y muchísimos de los productores con los que yo trabajo ahorita en Estados Unidos pasaron por eso. Yo creo que cada uno de nosotros conoce algún productor que no haya terminado algún nivel o grado de escolaridad. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos eso? Pues eso también afecta la capacidad para manejar tecnología básica de computación. Y si cuesta trabajo, estamos hablando de muchísimos productores, son mayores. No, uh-huh. No estamos hablando de generaciones jóvenes que están en sus 30, sí hay, no voy a decir que no, pues muchos de los que nos escuchan están en eso, pero si estamos hablando de los productores que son los dueños de ranchos que tienen más de 60 años y todo, pues ya empieza a haber ciertas dificultades para manejar las nuevas plataformas. Sí, entonces, ejemplo, no se tome eso en consideración.
Por ejemplo, un productor de chero, ¿no? Que necesita monitorear la temperatura de un tanque, ¿no? O sea, y antes lo hacía con un graficador que iba así dando la vuelta y todo eso. Y ahora le pones un data logger, que es muy sencillo de utilizarse, y realmente resuelve un problema. A lo mejor lo sube a la nube, creas temas de trazabilidad de la leche, y les está dando un beneficio sin que tengan que modificar su proceso. Ese es el secreto de la tecnología. Que en lugar de que les modifiques el proceso, les ayudes a mejorar su proceso. Y muchas de la tecnología que a veces quieren vender, por ejemplo, contratamos una plataforma en el cual modificas el proceso del productor, y eso es algo que le cuesta mucho trabajo al productor, ¿no? O sea, y creo que ahí no sé si te acuerdas cuando tuvimos el episodio con Marta de Actus, ella Montoya. nos dijo dos temas que tienes que responderle dos preguntas al productor. La primera es, ¿cómo tu producto va a hacer que lo que tú le estás vendiendo a un agricultor va a hacer que su producto, o sea, lo que yo estoy vendiendo, llegue mejor a donde va a estar? Y la segunda, ¿cómo le vas a ahorrar dinero? Si tú respondes esas dos preguntas, ya tienes 95% del problema resuelto.
Sí, exactamente. Y, ¿cómo decirlo? Es que la otra que hay que tomar en consideración es por qué hay tanta desconfianza. Porque eso es uno de los mayores retos para la adopción de la tecnología.
Sí, claro,
es
porque hay súper desconfiados.
Súper desconfiados, pero mucha de esa desconfianza se ha ganado. La verdad, ¿por qué? Por los mismos problemas que estamos hablando. ¿Por qué? Porque llegan que a vender que el nuevo fertilizante. No, que llegan a vender que el nuevo tractor. No, que llegan a vender. Y les termina afectando negativamente. O no les sirve. O no viene con una buena explicación de cómo utilizarlo, ¿no? Nada más se deja la tecnología y se desaparecen. Porque realmente la adopción tecnológica en la agricultura tiene que ir de la mano con la asistencia técnica para poder ayudar a la mejor implementación de esa tecnología. No solo esos dos puntos, sino yo tengo que estar ahí. Si yo llego con un nuevo aparatito que sé que le va a cambiar la vida a los productores, a lo mejor yo tengo que estar ahí en cada paso hasta ver que lo están utilizando bien.
Mira, por ejemplo, yo conozco el caso de una empresa que, bueno, tú sabes que en algunos procesos el más confiable es una balanza para medir cuánta agua retiene tu cultivo. Y estos cuates inventaron un sistema bien sencillito a base de válvulas para poner una balanza y saber cuánto agua se tira y cuánto agua drenan tu equipo. Bastante, yo lo vi, una solución bastante buena, muy duradera, pero definitivamente me dice cuate que lo tiene. Ahí me encanta, pero como no tiene cobertura por internet, se conecta cada dos días, obtengo un dato ahí de vez en cuando, pero me sirve mucho. Y por eso les pago una anualidad de $500, o sea, de $25 al año, y estos cuates están en una oficinita revisando los $25 al año en lugar de tener una visión de mejorar el producto. ¿Por qué? Porque no se imaginaron o no se prepararon para el beneficio que iban a traer a los productores. Y sí son muy buenos y lo que tú quieras, pero a lo mejor están panicados porque no pueden resolver el problema de la conectividad, ¿no? que es otro tema, ¿no? Que les vende, por ejemplo, dice, y eso nos pasa mucho a los que vendemos tecnología, está bien padre lo que vendes, pero no tengo ni siquiera electricidad. ¿Cómo le vas a vender a alguien si no tienes dónde conectar un contacto? Primer paso.
Ese me lo aplicaron, ¿eh? Ese comentario me lo aplicaron cuando recién empecé cuando estaba trabajando con los sensores. Uno de los primeros a los que visité me dijo, ah, está padrísimo y todo, ¿y cómo lo hago con la señal?
Y así, ay, ¿qué señal? La otra, dices, bueno, funciona con celular, pues aquí ni siquiera, no tengo celular aquí, o sea, no hay celular, uh-huh. ¿Cómo lo vas a solucionar? No, pues satelital, no voy a gastar $5,500 en poner un tema para una, o que resuelves, digo, pues no funciona. Y yo, no,
es crear más problemas.
Y pues no te va a dar conectividad porque es muy caro, y sales del negocio.
Sí. Exactamente, y eso es justamente ese tipo de realidades de la agricultura que no se toman en consideración cuando se está diseñando esa tecnología. ¿Por qué? Porque no se trabajó de la mano con los agricultores para el diseño o simplemente se toma una decisión de arriba para abajo. Uh-huh. Yo creo que este es el problema. Ahí está la solución. Y nunca se testeó más que en ambientes controlados en la ciudad. Nunca se testeó más que en una universidad. De hecho, otro ejemplo que se viene a la mente es que hay una universidad que está fomentando que desarrollaron este sistema online, una plataforma, para ayudar, para pelear un poco contra el costo de las certificaciones, como la orgánica, etcétera, y también a crear un nuevo esquema de certificación o de apoyo para ser más sustentable, basándose en la agricultura regenerativa, muy bonito, etcétera, y todo, pero hasta la fecha no han podido encontrar fondos para nada de eso. ¿Por qué? Porque está pidiéndole demasiado al productor, porque quieren cubrir demasiado. No solo es que tú puedas utilizar, tomar fotos y te diga que y tú pongas tus prácticas regenerativas para que te dé una puntuación de qué tan bueno eres en la agricultura regenerativa, sino que además a través de open source se conecte con las certificaciones, entonces sirva para tu certificación orgánica, que pueda servir para que no te hagan la auditoría orgánica. Un montón de cosas que suena muy bonito en papel, pero en la práctica no va a funcionar porque es demasiado trabajo para el productor. En cambio, una empresa china agarró uno de los desarrollos más recientes, que de hecho lo hablamos en un episodio pasado, que es el GPT, y diseñó un asistente para los productores, que lo puedes tener en tu celular, en donde quieras. Ahí nos metemos otra vez al tema del internet, pero si tienes internet, tú le vas dictando qué es lo que estás haciendo y te lo va poniendo. Y le mandas todos tus documentos y te va creando una bitácora no solo de tu cultivo, sino te va creando una bitácora de tu negocio y todo. Y solamente lo tienes que hablar. Le tienes que decir qué es lo que quieres. Entonces, eso cambia. Si tienes problemas con la adopción tecnológica para el uso de computadoras con los productores, ahí está una solución. Si tienes problemas manteniendo tus datos como productor, nada más le hablas un aparatito y te los anota. Ahí está una solución. No, eso quita tiempo, eso potencialmente hace que gastes menos dinero, porque creo que el costo de la plataforma era como de $20 o menos. O sea, esas.
Sí.
Bueno, eso es una de las soluciones.
Creo que también el tema de buscar soluciones que sean tecnológicamente sencillas y no querer complicar la vida. Pero bueno, creo que. Y también vamos a la otra parte. Yo, adelantando un poquito lo que estás diciendo, ahorita me vino a la mente, y nos platicábamos de varias cosas que todavía no han llegado al agro. Por ejemplo, las nuevas tecnologías, la 4G, la 5G, pero en el momento que lleguen, eso va a cambiar mucho la vista. Y sobre todo, ahorita ya, por ejemplo, yo empiezo a ver ya más ranchos así, que están muy escondidos, el uso de internet satelital. O sea, ya hay zonas de internet satelital. Dicen, no, prefiero eso a no tener internet. Ya ves en su casa de campo que está el rancherote ya con su internet, viendo Netflix y pasando datos. Y también no tiene rancho. Y se me hace muy, 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 muy bueno verlo. Ya va, ranchos donde ni siquiera hay internet. O sea, ni siquiera donde no hay telefonía ni GSM. O sea, es increíble, ya lo tienen. Entonces ya empieza a haber un cierto cambio tecnológico que va a impactar fuertemente las cadenas productivas. Pero no veo. Y ahí es donde viene mi cuestión de comentario, que las compañías que se dedican a hacer soluciones tecnológicas para el agro lo estén tomando. O sea, lo estén considerando. Sí,
sí, considerando. Sí. Y es que creo que nunca se dedican a aprender, bueno, no nunca, no quiero ser generalista, pero muy rara vez se dedican realmente a aprender de los productores. Regresando a lo que estaba platicando del concurso, cuando ¿Cuál fue uno de los que ganaron el concurso de construirlo tú mismo? Una persona que diseñó un rack para secar ajos y cebollas que se podía colgar del tractor utilizando paletas. Sumamente sencillo. Y lo hizo porque no es fácil encontrar algo que te puedas llevar cuando estás cultivando, que te lo puedas inmediatamente poner a secar, ¿no? Inmediatamente lo cultivas, lo pones a secar. Listo. Otro, el año pasado, muchísimos de los productores, pues no tengo que, ustedes la escuchan, muchos de ustedes ya sabrán, pero si tienen una certificación GAP o Primus o lo que sea, necesitan, y si quieren seguir las leyes de salubridad y de seguridad industrial, tienen que tener lugar para lavarse las manos en su cultivo. Bueno, entonces el ganador del año pasado simplemente diseñó un sistema que es modular para lavarte las manos y que te cuesta menos como unos 6,000 pesos, unos 300 y cachito dólares. Y solamente de materiales que los puedes hacer todo el mundo en su casa. Y estoy exagerando un poco el precio, creo que era todavía más barato. Y además ni siquiera tienes que usar las manos para abrir el agua y cerrarla. Puedes usar los pies, puedes usar las... O sea, y que eso además se puede convertir en un lugar para lavar ahí el producto al mismo tiempo. Eso es una solución.
Te voy a decir una bien tonta. A ver qué. Ojalá que
puedan comentar
ahorita en México, no sé si ahorita ya que está la nueva ley de que debes de dar de asiento a tus trabajadores para que se sienten ya en determinadas jornadas laborales. Ya después platicaremos de este tema porque me llama mucho la atención de que dicen, los trabajadores del agro son esenciales. ¿De dónde salió ese término? Término de trabajadores esenciales. Digo, pues para si tú ya
preguntas. ¿Desde la pandemia, no?
No, pues realmente no entiendo de dónde salió, pero ya lo platicaremos más adelante. Pero bueno, resulta que conozco una persona que está haciendo mucho dinero porque está vendiendo banquitos plegables que le dan a los trabajadores en la mañana, se los llevan al campo, a la hora que hacen el lunch, sacan su asientito, se sientan y resolvió un gran problema con algo que ni siquiera tuvo que pensar, ¿verdad? Fue y compró los banquitos y los ofreció. Y luego lo dice, ¿sabes qué? Estoy pensando en rentarlos.
Pues sí, y ya tiene un negociazo. Sí.
Bueno, un problema y está resolviendo un problema fuerte a los productores porque tienen que dar sillas. O sea, y tienes que demostrar que tienes sillas. O sea, y da una factura, te renta, y eso ya soluciona el problema. Y realmente económico.
Totalmente. Y de hecho, ahí te tengo otra que me encantó cómo la adaptaron. Ahí te va una tona que es. Acá tiene que ver con robótica, ¿no? Diseñaron estos robots que se meten por los surcos y todo. Ajá. Y los productores, ¿para qué te la terminan utilizando? Bueno, para empezar, estaba hecha que para cargar cosas, llevarte quién sabe cuánto, manejar, ya sabes, hierbas en el surco y quién sabe qué. Sí. Pues lo que hicieron los productores es que dejaron que llegaron hasta el punto de enseñarle cómo reconocer cuando está en un surco y cuando no, para que pueda ir por los surcos. Y pusieron un montón de cojines, quitaron el colchón de un camastro, de dos camastros, y van dos trabajadores acostados encima de la cosa esa, quitando las hierbas, y así es como cosechan o quitan hierbas. Ajá. Y así no se lastiman la espalda. Okay, y eso es impresionante. Pero claramente eso es uno de los problemas, aunque todos los productores y todos los trabajadores del campo dicen, es muy difícil para la espalda, es muy pesado para la espalda. Ajá. La espalda. Ajá. ¿Cuántas soluciones hemos visto que realmente están diseñadas para el
trabajo? No, ninguna.
Y entonces ellos resolvieron eso. Llegaron una startup aquí de California en la que diseñó ese robotcito. Le dijeron, sí, tráelo para acá. Dos colchones de camastro, los dos trabajadores más cómodos de la historia trabajando ahí. Estás en mi...
Sí, pero me parece impresionante ver que a veces las soluciones más sencillas no las estamos resolviendo. Y estamos pensando en cómo hacer un sistema de cultivo de cosecha robótico cuando realmente un trabajador necesita algo tan simple como meter el pie en el lodo sin que se quede atascado.
Sí, exacto, sin que se pierda la bota en el proceso.
Sí.
Entonces, ya es la desconexión, ¿no?
Por ejemplo, Héctor, también he visto que hay unos chalecos normales que tienen sistema de climatización. Tienen agua fría. Te mantienen fresco. Yo no los he visto a nadie. Yo se los vi a gente que se dedica a producción. En cuestiones petroleras. Los vi. Y son chalecos que ya cuando se calienta, vas y lo cambias y te dan otro. Y bueno, creo que eso sería A lo mejor hay gente que no lo necesita, pero hay gente que sí lo necesitamos.
Totalmente, sí, sí. No, sí, 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 ahorita hay muchísimos lugares agrícolas que están con calores arriba de los 40 grados y es muy común.
Sí, ¿no? Por ejemplo, una manda que pueda monitorear la salud de los trabajadores para evitar el golpe de calor. Y ya, no creo que sea tan costosa. Ajá.
No, la verdad es que no, pues es que, mira, si ya podemos encontrar de estos relojes inteligentes en menos de cuánto, como que unos 500 pesos, los de Amazon, sí, los más baratillos, 500, 600 pesos. Entonces, ay, pero es eso, es justamente eso, ¿no, Tona? O sea, otra, esa es la desconexión de la que estamos hablando. Realmente no están atacando los problemas reales, se están imaginando, oh, qué estaría padre, o esto seguramente es como un problema, o qué tal, casi casi es como nosotros los nobles, ¿no? ¿Qué tal si hacemos la cuba más grande del mundo? Y eso parece casi casi es lo que parece que están haciendo cuando se diseña tecnología para el agro.
y pienso que también hay soluciones que no están llegando. Y bueno, eso es otro tema.
Sí, también.
Porque el tema del marketing agrícola y el manejo de redes sociales es ahora muy importante. Y a ver, saber vender es una sola oportunidad. Y conoces algunos buenos productores que tienen soluciones o eventos de tecnología. Uh-huh. Pero pues siempre hacen lo mismo o tienen un estado del arte muy limitado. Y eso es otro
también
tema.
Esa es la otra.
Sí, que los ves.
Eso es muy importante.
Yo he ido a ferias de agronegocios y pues todos son lo mismo. Y bueno, están innovando. Está bien que hagan ejercicios de innovación, pero hay que fomentar esto de crear nuevas tecnologías. Y hay veces que son cosas tan simples que generan grandes ideas y grandes cambios que pueden ser unos game changers, ¿no? Unos que cambien el lado del proyecto, o sea, de la producción, ¿no?
Claro. Bueno. Sí. Pues ya que estás hablando de eso, ya antes para cerrar, con eso de que estás hablando, una de las cosas que con todas estas plataformas de comercialización y todo, nunca hablan de algo que hacia dónde va mucha de la... hacia dónde va el rumbo de la agricultura, que es mucho de la agricultura colectiva y cooperativa, está aumentando en todo el mundo. Lo escuchas, mucho están creciendo las cooperativas. Muy pocas aplicaciones toman eso en consideración. Que sea trabajar entre varios productores.
En lugar de que le vendas a una persona, le vendas a una cooperativa. Porque eso sería
exactamente. Exactamente, y no se toma en consideración. O sistemas de renta o de compra conjunta de equipo.
Sí, ya platicamos de software as a service y todo ese tipo de cosas que es lo que rifa para el futuro. Pero bueno, anyway, en suma, Héctor, en una frase, ¿qué le dirías a los que escuchas sobre ese tema?
Ok, suponiendo que quieren diseñar tecnología, trabajen con los productores y hablen con ellos para ver cuáles son los problemas que realmente tienen. Vean cómo son sus sistemas, sus productos, vean cuáles son los problemas que realmente los están afectando. No traten de ser disruptivos. Ser disruptivo no es exactamente, no queremos romper el sistema del agro, queremos mejorarlo. Uh-huh. Y si van a estar en la producción, ábranse a las diferentes opciones tecnológicas. Sí es importante tener ser ligeramente cínico al respecto, pero si somos demasiado desconfiados, a veces nos quedamos atrás de grandes oportunidades.
Sí, y también, bueno, de los términos que últimamente he escuchado, que me parece, no lo iba a decir, pero se me pasó, que ahora hablábamos mucho del tema del IN, ¿te acuerdas del producto mínimo viable y todo esto? Ahora resulta que no, ya no es lo que está funcionando. No, simplemente una idea bien pensada, la pruebas antes de hacerlo. Y encontrar las formas para hacerlo. Eso significa, busquemos ideas antes de hacer las cosas y probemos rápido. Hay que moverse rápido en esto. O sea, es algo que tiene que ser directo al productor y que le dé una mejora. Y recordando las dos frases de cómo le bajas el costo y cómo haces que el producto llegue mejor al consumidor. Y con eso ya está del otro lado.
Exactamente.
Pues bueno, Héctor, este es un episodio rapidito y la pasamos bien. Y hagamos más de estos. El señor Pau, donde esté. Que está en su lanzamiento.
Pau, ¿nos escuchas por ahí?
Pau, sí nos va a decir.
¿Por qué no me invitaron?
Pero bueno, ya saben por qué. Está en su lanzamiento. Pero bueno, y además hoy es el día de cumpleaños del señor Héctor. Muchas felicidades. Uh-huh. Se va cumpliendo.
Muchas gracias.
5 años de sus 15 primaveras.
Mis 15 primaveras. De hecho, ¿lo escuchas? Voy a tener mi fiesta de quinceañera.
Sí, ahí le mandé saludos a los que ven por video. Pero bueno, pues no se olviden de darle 5 estrellas, compartirlos. Y ahora sí, quéjense o denos ideas acá abajo, pregúntenos, porque sí, esto es lo que quisimos decir, lo quiso decir Héctor, porque, pues, para quien no sepa, Héctor está en Estados Unidos, yo estoy aquí en México, y Héctor fue juez de un concurso de tecnología. Imagínense, le preguntan a alguien que se dedica a esto, ¿cómo está? Y vio que hay una deficiencia grande, y deficiencia de concepto.
Uh-huh. Sí, bueno. Efectivamente.
O no se diga más.
No lo pude haber puesto mejor que yo.
No se diga más. Héctor, gracias. No se olviden 5 estrellas, ya saben, compártanlo. Y sobre todo 5 estrellas porque no están poniendo nada. Si no, vamos a dejar de hacer el agronauta. Y comenten.
Ahí están amenazados, agroescuchas.
Sí, ya están amenazados. Dale, Héctor, pues muchas felicidades de tus 31 primaveras. Y
muchísimas gracias.
Gracias.
Ahí, saludos. Gracias, agroescuchas.
Chao.